Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, especializado en correr y en correr por montaña. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Bueno, ¿cómo estáis? Pues nada, hoy vamos a dedicar un episodio especial a la bajada, que siempre es algo que me estáis preguntando pues por Instagram, por los chats y todo eso. Y claro, pues a veces también en el canal de YouTube pues me dejáis comentarios por el tema de la bajada. Y claro, pues es una cosa que yo creo que es muy muy importante tenerla en cuenta, puesto que si estamos pues en el tema del trail running, pues oye, la bajada no puede quedarse fuera de estas explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Así que vamos a ir dejando tiempo para que entréis, para que os coloquéis, estéis tranquilos, estéis a gustico, como decimos por aquí o como decís por ahí por Murcia, a gustico. Yo digo que estáis a gusto, que os pongáis con vuestro café. Aquí tenéis, hoy estoy rememorando con mi taza de Yo Soy Genal, ¿vale? De El Genal. Y bueno, pues ya os digo, me han dejado solamente dos preguntas en el Instagram. No sé si es que lo he compartido tarde o cualquier cosa que no lo habréis visto. Bueno, deciros que ahí tenéis mi cuenta de Instagram, los que no me sigáis todavía, @PabloCastilloGR, ¿vale? Echadle un vistazo porque en Instagram es donde, pues, podemos decir, os cuento las cosas más diarias, más de lo que va a pasar, ¿no? Porque claro, en el canal no os puedo hacer un vídeo diario, es imposible. Yo, por mi vida normal, es imposible. Entonces, demasiado. En el Instagram podéis encontrar un poquito mucha más información, tanto en las historias como en la retícula de imágenes, como también en los reels, que parece que os he hecho algunos reels esta semana, ya me diréis ahí en comentarios, y os están gustando, ¿no? Y bueno, no me quiero atropellar. Vamos a ver si os vais conectando y ahora os voy a saludar a todos. Y os recuerdo que, por favor, si no estáis suscritos, no podéis comentar en el chat, ¿vale? Entonces, le dais a suscribirse y ya podéis comentar a los 5 minutos, ¿vale? De estar aquí en el programa. Y eso es importante, lo iré recordando poco a poco para que pues no tengáis problemas a la hora de poder comentar. Y ya sabéis que podéis dejar preguntas aquí sin ningún problema a la hora de durante el programa para que podamos responderlas en directo, ¿vale? Y bueno, comentadme cómo va vuestra semana. Yo, ya sabéis, estamos preparando las 100 millas de la versión extrema de Ultra Sierra Nevada. Y bueno, pues ahí estamos. Hoy hemos hecho un muy buen entrenamiento. Ya veréis el vídeo de diarios de entrenamiento, episodio 2, de cara a esta Ultra extrema, ¿vale? No sé si me dará tiempo mañana de publicarlo o si no ya el lunes. A ver qué tal. Creo que os están gustando esos vídeos, ¿vale? Son un vídeo un poco de resumen de la semana y decidme por aquí en comentarios qué os parecen, ¿vale? Pensad que el canal está pensado para crear una comunidad. Esa comunidad sois vosotros y vosotras y todo lo que me demandéis, todo lo que necesitéis saber, hacédmelo llegar, ¿vale? Por los distintos medios, ya sea por aquí, por este chat, por los comentarios que siempre dejáis en los vídeos del canal, por los directos de Instagram, por Twitter, donde queráis, ¿vale? Dejádmelo a saber, decidme qué queréis y de esa manera yo podré ajustar un poquito más los vídeos a vosotros, que sois la comunidad, ¿vale? Siempre va a haber temas que yo quiera tratar, que yo quiera tocar, pero lo más importante sois vosotros y lo que vosotros queráis aprender, que queráis saber y lo que yo os pueda transmitir, pues de mi formación, de mi experiencia y sobre todo de mi interés por divulgar el correr de la forma más natural y más, podemos decir, saludable posible, ¿vale? Entonces, bueno, hecha toda esa introducción, ya sabéis, Pablo Castillo GR en Instagram. Y por favor, suscribiros al canal, que estamos ahí rozando, bueno, rozando todavía no, pero muy cerquita de esos 10.000 suscriptores. Y si escucháis esto en iVoox, en Apple Podcast o en Spotify, es porque lo estáis escuchando en podcast, ¿vale? Así que nos podéis encontrar también en esos formatos. Y bueno, vamos a ir saludando. Pedro Armenteros, buenas tardes, nos dice. Óscar Cueto nos dice, buenas tardes. Javi Rivera, buenas tardes a todos. Josi será, ¿no? Barrena, buenas tardes, Pablo. Irene también está ahí, que está en el chat, dinamizando, ¿vale? Fotosalva nos dice que nos deja el like y que lo verá en un post. Pues muchísimas gracias, posteriormente, quiere decir. Autohormonais también nos da el saludo, que dice, hola, buenas. Trimiguel O dice, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. Arco TVD dice, buenas tardes, tu nick no me suena, así que si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por estar aquí, puesto que veo que si puedes comentar es porque estás suscrito, así que muchísimas gracias. Dice Héctor García Rodicio, doy las buenas tardes y enseguida pincho mi like. Muy bien, muy bien. Nos dice Autohormonais que las bajadas son los jueces del trail running. Pues sí, efectivamente, yo creo que sí. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Nos dice, buenas tardes, Neosurfer. Dice, buenas tardes, grupo, aquí estamos. Neosurfer, tengo tu pregunta, no te preocupes que la vamos a lanzar. Ana Pérez también está aquí. Aquí estamos mi marido y yo, ya suscritos y comentando. Muy bien, muchas gracias, Ana. Como siempre, te agradezco mucho todos esos comentarios que dejas en el canal de YouTube, porque no sabéis lo que nos ayudan, no lo sabéis, es muy importante. David Herrera, que dice, hola Pablo, mi primera vez en directo, siempre te escucho en podcast, pero hoy me voy a dar un capricho. Pues muchas gracias, David, fíjate, pues mira, pongo tu comentario y te doy las gracias por estar aquí, dedicar tu tiempo para estar conmigo y con el resto de la comunidad. Pedro Canoa también nos da las buenas tardes. Alfonso, que lo tengo en capilla para esa prueba de ultradistancia en Almería, y nos dice, buenas tardes, volviendo del Congreso en Soria y escuchando este directo que seguro será interesante. Pues sí, Alfonso, espero que sí. Y enhorabuena por todo ese encaje de bolillas que has hecho para poder entrenar. Quien quiere, puede, la verdad. Manuel Orellana, que dice, buenas tardes a todos. Manuel es otro de las personas que entrena conmigo y que clava todos sus entrenamientos en los ritmos que le pongo. Es un reloj suizo, es una cosa brutal. Nos dice Carlos Manuel Dieguez Baena, hola a todos, hoy sí puedo ver el directo, pues fantástico, Carlos. Antonio Sola, buenas tardes, yo bajo muy malamente, a ver si aprendo algo. Bueno, vamos a intentarlo, pero al final hay que ir al monte a aprenderlo, ¿vale? Yo os voy a contar lo que la experiencia me ha dicho de cómo bajar, ¿vale? Y bueno, lo que podemos saber también por la ciencia, ¿vale? Nos dice David Herrera, yo voy a la ultra de Sierra Nevada, pero a los 100 kilómetros. Muy bien, mi segundo 100 kilómetros. Lo otro fueron el mes pasado en el Gran Trail de Peñalara. Muy bien, buena carrera. Tengo muy buenos recuerdos de haber ido allí con Irene a correr el TP60. Me encantó. Vicente Carrera nos dice, hola Pablo, mi primera vez en directo, mi enhorabuena por toda la ayuda que estás dando a los corredores. Pues muchas gracias, Vicente, os lo agradezco muchísimo. Aquí estamos para lo que necesitéis, la verdad. Sara Running dice, buenas tardes, Sara, ánimo con el entreno de mañana, entreno de cambios de ritmo. Venga, tiene tu día de intensidad en la semana, así que a disfrutarlo con muy buen talante. Antonio Sola pues ya nos deja una pregunta que la voy a apuntar, ¿vale? Y ahora la pasaré. María José PG dice, buenas tardes, por fin en directo, fines de semana intensos. Pues muchas gracias, María José, te lo agradezco muchísimo. Alicia Argensola, creo que no había visto nunca tu nick en este canal. Dice, buenas tardes, yo creo que bajar bien se aprende de niño y luego es muy complicado. El miedo a mí me paraliza. Bueno, vamos a trabajar eso, pero no andas desencaminada, si te digo la verdad. No lo andas. Bueno, pues lo dicho. Estáis 26 personas, os debo un respeto y tenemos que empezar, ¿vale? Así que luego vamos a pasar a las preguntas, si queréis, cuando os explique algunas cositas, ¿vale? Pero creo que luego con la interacción que vamos a tener entre las preguntas que me habéis dejado y lo que vayáis dejando en el chat, pues lo vamos a hacer más ameno todavía, ¿vale? un lingotazo de café y seguimos. Bueno, acaba de entrar otro amigo que es Gacela de la Sierra, que dice buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Un poco, mi idea era contaros o hablaros sobre ese perder el miedo a las bajadas, ¿vale? A ver, esto es, yo podría decir que es como andar en bici, ¿no? Si lo practicas, pues con el tiempo podrás bajar de mejor manera. Al principio también, cuando montamos en bici, nos cuesta. Tenemos los ruedines, tenemos luego un solo ruedín, luego poco a poco puedes hacer poquito porque te vas así bamboleando y al final vas y ya consigues hacerlo, ¿no? Entonces, de esa manera, poco a poco se aprende. Pero se aprende practicando, no queda otra, ¿vale? Y entonces, pues a las bajadas no queda otra que aprender bajando, ¿vale? Eso que os quede claro, no podemos mejorar en la bajada si no bajamos. Eso es fundamental. Bien, lo primero que quiero haceros entender es que no se puede bajar bien sin tener unas piernas y una faja abdominal, un core y unos lumbares adecuadamente fuertes. ¿Por qué? A ver, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos corriendo en llano o cuando estamos corriendo en subida o andando en subida, ¿vale? Nuestros músculos lo que hacen es contraerse para gestionar el movimiento, o sea, hacen movimientos concéntricos, ¿vale? Eso es fundamental, todo el mundo lo sabe y normalmente cuando entrena fuerza, entrena mucho trabajo concéntrico, ¿vale? Con las máquinas, con no sé qué, con tal, ¿vale? Pero para bajar bien tenemos que ir un paso más allá, tenemos que hacer muchísimo trabajo excéntrico, ¿por qué? Porque en las bajadas, cuando estamos bajando, los músculos no se contraen, al contrario, los músculos se expanden para conseguir frenar esa velocidad a la que estamos yendo, ¿vale? Entonces, por favor, no podéis dejar de hacer fuerza, de fortalecer las piernas y, por supuesto, el core, porque cuando estamos bajando, según la pendiente que estemos utilizando, nuestro cuerpo se estabiliza gracias a toda la faja abdominal y lumbar, sobre todo lumbar, parece que no. Parece que es más importante cuando estamos subiendo el trabajo de la espalda, pero no lo creáis así. Cuando bajamos, lo que mantiene nuestro cuerpo erguido no son las piernas, ¿vale? Es la zona de lumbares y abdominales. Por supuesto, también los oblicuos y demás. Entonces, muy importante el trabajo de fuerza. Nunca se me va a cansar la boca de repetir que hay que hacer trabajo de fuerza. ¿Sí? Pero ya os digo, cuando estéis trabajando en el gimnasio, cuando estéis trabajando en casa, buscad ejercicios excéntricos para hacer, ¿vale? Es fundamental que metáis ese tipo de ejercicios para luego poder bajar bien, pero incluso para poder bajar largo, ¿vale? Como sabéis, me gusta siempre basarme en dos pilares para contaros las cosas. Uno es la ciencia, ¿vale? Los documentos científicos, lo que se aprende estudiando, lo que hemos aprendido en los cursos y demás. Y otro es la experiencia personal que tengo. Entonces, aquí creo que de las dos cosas voy bien sobrado, por ejemplo, en este tema, puesto que hace muy poco sabéis que corrí esa maratón cuesta abajo de esta World Fastest Marathon, aunque fue por asfalto, pero fueron pues una maratón seguida toda cuesta abajo. Y efectivamente no he tenido ningún problema, no me ha pasado, como decía la gente, te vas a destrozar las rodillas, te vas a quedar destrozado. No pasó, incluso el mismo día estaba yo aquí delante del micrófono hablando con vosotros y vosotras, explicando cómo había ido la carrera y cómo había funcionado, ¿vale? Entonces, para mí, por eso he empezado con este tip, con este consejo, por favor, no olvidéis el trabajo excéntrico en el gimnasio. Es fundamental para las piernas y no olvidéis el trabajo de core. Es fundamental. Sin un trabajo así, no vais a poder bajar bien, porque aunque tengáis mucha garra, aunque no tengáis miedo, vuestros músculos no os van a acompañar. Y llegará un momento que escucho en muchas carreras, ¡ay, no puedo bajar porque me he destrozado los cuádriceps! ¡Ay, tengo que bajar hacia atrás porque no me aguantan las piernas! Ahora veremos por qué pasa eso, pero en general es una falta de trabajo de fuerza. Y no nos engañemos, el correr cuesta arriba, como mucha gente piensa y demás, no es suficiente trabajo de fuerza. Es un trabajo adecuado de mantenimiento, pero no es suficiente. Hay que ir al gimnasio y hay que hacer trabajos específicos de fuerza, metiendo carga, metiendo peso. No digo que tenga que ser un peso muy grande, ¿vale? Pero hay que hacerlo de esa forma. Bien. Si tenéis alguna duda sobre esto, ¿vale? Sobre el trabajo excéntrico, por favor me la dejáis en comentarios o me la dejáis aquí en el chat ahora en directo. Y si no, si lo estáis escuchando en podcast, por favor dejad cualquier pregunta o mensaje o lo que queráis. Yo os lo respondo. Bien, pero ahora me diréis, bueno, pero yo es que vivo en ciudad, entonces no puedo ir a montaña a preparar este entreno en bajadas y entonces ¿cómo lo hago? Y luego ya voy a las carreras y me encuentro un poco fuera de juego, ¿vale? Bueno, en ciudad, pues claro, es un problema, ¿no? Pero si puedes encontrar escaleras de bajada, puentes que bajen, calles muy empinadas y demás, pues ahí podrías hacer el trabajo de entrenamiento de bajada, ¿vale? Siempre busquemos un poco darnos esa imaginación al poder y encontrar sitios que nos sirvan. Pero bueno, lo ideal es ir a la montaña y aprovechar, pues ya que vas, pues eso, a pasar un buen día y entrenar. Hacer entrenos específicos de bajada. No solo ir a hacer una ruta de trail y bueno, en aquella ruta ya habrá algunas bajadas. No. Si tenéis problemas con las bajadas, tenéis que entrenar específicamente las bajadas, ¿vale? Ahora hablaremos sobre eso. Sobre todo, tened paciencia, ¿vale? Porque el cuerpo necesita acostumbrarse a moverse en los planos de forma diferente y la bajada gestiona o genera una serie de movimientos muy diferentes a los que estamos acostumbrados cuando vamos en llano o cuando vamos cuesta arriba. Entonces todo eso, unido a que demanda mucho más de la propiocepción que tú tienes de tu propio cuerpo, de ahí el entrenamiento de propiocepción importante. Por ejemplo, cuando hagáis el trabajo de fuerza podéis dar pinceladas de trabajos de propiocepción, ¿vale? Pues es muy importante hacerlo porque, ya os digo, vamos a cambiar los sistemas de apoyo, la manera en que te mueves en el espacio y demás. Por eso, tranquilos, esto no es algo que se vaya a mejorar de la noche a la mañana, pero se mejora y se mejora mucho, ¿vale? Pero hay que hacerlo con paciencia, no queremos dejarnos los dientes en los senderos, eso es otra, ¿vale? Con paciencia, con tranquilidad y con seguridad, ¿vale? Ahora vamos a ir a eso. ¿Cómo haría yo un entrenamiento en bajada? Entrenamiento en bajada, asumiendo que ya hago buenos entrenamientos de fuerza, ¿vale? Que tengo las piernas fuertes, que ahí no hay problema y la faja abdominal y lumbar también, ¿vale? Pues mirad, lo primero es que empecemos con bajadas poco pendientes y que estén limpias de rocas, ¿no? Unas bajadas, podríamos pensar que una bajada ideal de césped y cosas así, pero bueno, no. Pues un sendero que sea sencillo o una pista forestal que sea sencilla en la que podáis apoyar bien los pies, que podéis tener una buena zancada y que os permita bajar sin tener miedo, sin tener miedo a caeros, ¿vale? Entonces empezad con poca pendiente y iros moviendo en ese entorno. Y empezáis suavemente, hacéis una bajada de pues 2-3 minutos y subís de nuevo, volvéis a bajar el mismo tramo, el mismo espacio, pero lo bajáis un poco más rápido. Y así vamos progresando. Poco a poco debéis cambiar los terrenos, ¿vale? Si un día habéis ido a una zona de pista forestal más limpia, más fácil, otro día os vais a una zona pues un poco más técnica, con algo más de gravilla suelta o con piedras o con raíces, ¿vale? Y luego fijaros muy bien que es muy importante la pendiente, el desnivel que tenga esa bajada. Es fundamental porque eso nos va a añadir un coeficiente de tecnicidad, de dificultad, que pues a unas personas les hará caerse de culo, a otras les hará tener miedo porque lo ven demasiado empinado y demás, ¿vale? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, como os digo, vamos pues eso, cambiando el terreno y poco a poco yendo cada vez a terreno más complicado. Pero no compliquéis el terreno muy pronto, ¿vale? Dejad varias semanas en las que vais probando y vais complicando el terreno poco a poco, ¿vale? Y luego ya, cuando vayáis adquiriendo esa seguridad, podéis ir aumentando la velocidad, ¿vale? En la bajada. Pero cuando vayáis adquiriendo esa seguridad en el espacio, en el medio que es la bajada. Bien, para ello, y ya os lo he contado alguna que otra vez, aquí en el canal, respondiendo a preguntas y demás, es importante que utilicéis el método de la aproximación sucesiva, ¿vale? La aproximación sucesiva es ese método en tres pasos que nos va a ayudar, ¿no?, a mejorar. La primera vez que haces una bajada, la haces caminando y fijándote en todos los puntos donde te vas a apoyar, dónde está el giro, dónde está la roca que me puede tirar al suelo o dónde está la raíz, andando. Subimos y volvemos a hacer la bajada, pero esta vez la hacemos trotando. Un trote suave, pero que sabemos que ya estamos trotando. Y lo mismo, nos vamos fijando cómo cambia la perspectiva a la hora de moverse en el espacio cuando estamos bajando, a diferencia de ir andando a ir trotando, ¿vale? Y luego, importante, la visión es... Esa visión no la tienes que tener en los pies, la tienes que tener 3 metros más delante, ¿vale? Porque lo que estén viendo tus ojos es donde luego vas a pisar en un segundo. Entonces no quieres estar mirándote los pies, tienes que mirar hacia adelante, sin miedo. Olvídate de dónde están tus pies. Tus pies, tu cuerpo sabe cómo colocarlos porque tu cerebro está viendo y preveyendo el lugar donde va a colocarlos, ¿vale? Entonces, muy importante, no os miréis los pies, mirad mucho más adelante, ¿vale? Entonces, ahora es importante que también os fijéis que los brazos son fundamentales. Y yo a veces veo a gente bajando, bajando por ejemplo, con un brazo quieto aquí del miedo y el otro lo mueven y uno se les queda así. No, los brazos tienen que ser flexibles y tienen que ser vuestro punto de apoyo en el espacio. Es muy importante. No significa que nos convirtamos en gaviotas, ¿no? Pero sí que tengamos esa relajación, que bajemos, intentar a bajar lo más relajados posible. Y eso se nota en la caída de hombros y de brazos, ¿vale? Entonces, relajaros y dejad que hagan su movimiento para equilibrarnos en el espacio, ¿vale? También es importante que aprendáis a saltar. Hay veces que hay algún pequeño obstáculo, como una raíz, como una piedra atravesada, que no es adecuado pisarla y que el hecho de pasarla por encima con la zancada, a lo mejor tu zancada no da, porque estamos trabajando en bajada con zancadas más cortitas. Entonces no te da. Pero sí te da para que hay un apoyo último en el que ¡pop!, pegamos un saltito y pasamos ese obstáculo, ¿vale? Entonces, como os decía, en ese método de aproximación sucesiva, si hemos hecho dos bajadas, vamos a por la tercera. La tercera es en la misma bajada en que estamos, ya la hemos andado, ya la hemos trotado y ahora que ya la conocemos, que nuestro cerebro ya reconoce cada piedra, cada raíz, la hacemos corriendo. Entonces, ¡clac!, nos cronometramos. Y la semana que viene, o cuando sea, volvemos. Y ya no empezamos desde el andar, trotar y correr. No, empezamos ya directamente desde el correr. Y tenemos que hacer el mismo ritmo que hicimos la semana anterior. Y nos quedan 2 bajadas más, 2 series más de bajada, que son un poquito más rápido que ese tiempo y un poquito más rápido que ese tiempo. No significa que sea mucho más rápido, solo un poquito. Porque de esa manera la curva de confianza va a ir subiendo. Y esto lo tenéis que hacer en diversos ambientes, en diversos terrenos. Igual que se os dice o se dice en el sector del trail running que hay que entrenar series en subida, tal cual. Sí, está muy bien, hay que mejorar en la subida. Pero es que también hay que entrenar series en bajada, ¿vale? Es que es fundamental, porque como bien decía AutoHarmonize, las bajadas son los jueces de las carreras por montaña. Entonces, bueno, esto es un poco, hay mucho más que contar aquí, ¿vale? Por ejemplo, las bajadas largas. ¿Cómo puedo estar yo bajando casi 40 kilómetros sin ningún problema a un ritmo de 4:20, ¿vale? Pues al final tienes que bajar relajado y tienes que bajar al ritmo que tú has entrenado, al ritmo que puedes bajar. No quieras ponerte más rápido de la cuenta porque la bajada te ayuda. No, porque si te pones a bajar a un ritmo que no es el tuyo, lo que va a ocurrir es que los músculos se te van a agotar y te vas a quedar pero muy vendido, como me he visto en muchas ocasiones de adelantar a gente en las bajadas, que los ves que es que no pueden andar bajando y dices, ¿qué os pasa? ¿No? Sobre todo puedo recordar, ya no en esta maratón, pero por ejemplo en una Transvulcania, después de 50 y pico kilómetros tenía la bajada hasta el puerto de Tazacorte y no sé si adelanté a 30 personas y decía, pero bueno, ¿qué les pasa? ¿No? Y es porque efectivamente pues no están preparados para bajar a esos ritmos a los que lo intentaron o su musculatura no era lo suficientemente fuerte como para aguantar esos 50 y pico kilómetros y luego una bajada como esa. Faltaba trabajo muscular, muy importante. Muy importante. O sea que eso es así. Bien. Entonces ahora os voy a ir respondiendo las preguntas y también vamos a saludar a la gente que ha llegado. Por supuesto, después de lo que yo os he contado de este rollo, podemos, y la idea es entablar este debate, ¿vale? Entre todos nosotros para seguir sacando conocimientos que ayuden aquí al equipo, a la comunidad y a la gente que nos vea, tanto hoy en el directo como luego en diferido. Entonces, bueno, pero voy a decir por aquí que pues ha llegado Javier Muñoz también, que dice, buenas tardes, siempre se aprende algo y seguro que hoy logramos mejorar algo en las bajadas. Pues bueno, eso espero. Vale, otra pregunta que nos habéis dejado, nos dice José Luis Martín, buenas tardes. José Luis, enhorabuena por esa maratón de Oporto. Te felicito aquí en directo, ¿vale? Enhorabuena. David Talavera Parra dice, buenas tardes. Bien, aquí hay un comentario que lo vamos a tratar como si fuera una pregunta. Ahora lo vamos a ver. Diego Lamor dice, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Diego. Y Travis Bickle nos dice, grande Pablo, gracias por el contenido. Voy escuchándote por la silla del moro. Pues muy bien, la Silla del Moro es una zona aquí en Granada, cerca del Parque de Invierno, una zona donde vamos pues mucha gente a correr o a montar en bici y demás. O sea que pues no sé si lo estará viendo con un YouTube abierto en directo o si es que paga YouTube Premium y lo puede tener y solamente escucharlo, no lo sé. Pero es de agradecer, Travis. Bueno, voy a empezar con las preguntas que las tengo por aquí. Permitidme un momentito que las vamos a sacar y a ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Preguntas, ¿dónde estáis? Aquí las tenemos. Las vamos a sacar, las dos que han llegado y pues vamos a ver, las selecciono y la voy a meter aquí, tiqui tiqui ti, la voy a meter aquí para ver qué tal las o cómo las podemos responder. Ahí tenéis la primera, ¿vale? Se me ha quedado un poquito grande. La voy a poner por aquí y la dejo así. Y nos dice Oscetor, ¿vale? Dice, ¿cómo afrontar una bajada muy técnica después de 40 kilómetros? Y pone carita sonriente. Pues fíjate, amigo mío, acabo de hablar sobre ello. Acabo de hablar de mi experiencia personal, por ejemplo, porque eso es muy icónico en la Transvulcania, esa bajada tan brutal que hay después de haber hecho 50 kilómetros y tienes esos 20 kilómetros de bajada hasta el puerto de Tazacorte. ¿Cómo se hace? Pues ya te digo, teniendo la capacidad muscular necesaria para ejecutar esa tarea, para ello a irte al gimnasio o a tu casa donde hagas el trabajo de fuerza y darle caña y trabajar la fuerza, ¿vale? Esto no significa que nos convirtamos en culturistas, ¿vale? Que es otra cosa que me suelen preguntar. Oye, que si hago mucha fuerza, voluminizo mucho. No, entonces estás haciendo un trabajo de fuerza que no es el que nosotros hacemos, ¿vale? Nosotros intentamos hacer trabajo de fuerza con mucha carga, pero no más de 10 repeticiones, ¿vale? La carga que nos permite esas 10 repeticiones, ¿vale? Pero esto es progresando. Una persona que empieza con ninguna carga o con un poquito de carga y luego va con subiendo el peso, pero no las repeticiones, ¿vale? Entonces, lo que te decía, mucho trabajo de fuerza y luego esa bajada muy técnica después de 40 kilómetros te la tienes que tomar de manera muy tranquila. ¿Eso significa que vas a bajar lento? No tiene por qué, pero quiero que lo entiendas como que tienes que bajar relajado. No te sirve de nada tirarte a muerte en una bajada en la que enseguida tus cuádriceps van a cantar o te vas a dar cuenta de que tu pulso se ha acelerado muchísimo y entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Con lo cual entras en riesgo de poder caerte, ¿no? Y ya caerse es lo peor, ¿no? En una bajada y más cuando vas tan cansado. Entonces, las bajadas largas hay que tomarlas a un ritmo suave, pero sobre todo a un ritmo constante. ¿A qué me refiero con esto? No significa que vayáis lentos, pero no vayáis muy rápido, porque si luego tenéis que ir haciendo frenazos, ¿vale? En esa bajada, pues por una curva o por alguna cosa que os vais encontrando, una raíz, etcétera, 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 es un problema tener que estar haciendo esos paca, paca. O sea, mejor para los que estáis en el podcast lo explico mejor. Esos frenazos lo que hacen es pasar de excéntrico a concéntrico, excéntrico a concéntrico y destrozamos los cuádriceps, ¿vale? Entonces es mejor que bajes a un ritmo estable, a lo mejor es un poquito menos rápido, pero como no te vas a frenar, como no vas a hacer frenazos, vas a hacer una bajada muy steady, que dicen los americanos, o muy, muy estable, ¿no? Y hacerla de esa manera va a ocasionar que no te suban tanto las pulsaciones, que no tengas problemas musculares y que después de esos kilómetros pues seas capaz de hacerla sin mucho problema. Seguramente vas a agradecer que venga esa bajada porque la bajada te ayuda, la gravedad te ayuda a llegar a avanzar. Pero tienes que ser tú el que controle el nivel. Y es muy importante bajar tranquilo, pero a un ritmo estable, sin meter frenazos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que yo recomendaría. Pero sobre todo, por favor, sobre todo trabajar la fuerza y entrenar la técnica en bajadas diferentes, ¿vale? Bien, vamos a ver otra pregunta que llegó también. Les doy, las saco primero las de Instagram porque, bueno, se han pegado el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Y mirad, aquí la tengo, la bajo de nivel. Y es de Neosurfer7, que dice, saludos. En bajadas muy técnicas se me acelera mucho el pulso. Bajo inseguro. ¿Cómo lo solucionarías? Pues fíjate, lo acabo de comentar. Te sube el pulso porque estás bajando a un ritmo que no es el tuyo. Pausa dramática. Como veis, esa pausa dramática que he hecho es por enfatizar, ¿no? El tema de que el ritmo al que estáis bajando cuando suben demasiado las pulsaciones no es el ritmo al que tenéis que estar bajando. Redúceme el ritmo, ¿vale? Verás cómo ya no bajas tan inseguro. Y dices, sí, pero es que entonces bajo más lento. No pasa nada, no pasa nada. Lo que quiero es que bajes, como he dicho, estable. Que hagas toda la bajada a un ritmo estable. Eso es, al final, si contabilizas, va a ser más rápido que estar haciendo frenazos o culetazos al suelo, contra la pared de la bajada, contra la pendiente, porque te vienes arriba y de repente pierdes talón o pierdes lo que sea, ¿vale? Entonces, yo sé, porque a veces lo hago, a veces me esfuerzo, a veces me pico, a veces me pasa, como a todos. Cuando estoy bajando, y voy bajando rápido, pero las pulsaciones empiezan a subir y mi corazón empieza a latir de una manera muy desbocada, digo, hey Pablo, no es tu ritmo, no es tu ritmo para este terreno en concreto. Reduce, ponte un poquito la marcha, baja la marcha. Importante. Y noto, enseguida noto cómo mi cuerpo se relaja y vuelvo a bajar mucho más fluido. Y se relaja porque me bajan las pulsaciones. Ese latido que notas tú dentro se reduce rápidamente. Entonces, importante de verdad que estás haciendo esa bajada por encima de tus posibilidades. Yo la repetiría, como te he dicho, con aproximaciones sucesivas para que la puedas entrenar y pilles confianza, que la bajada no es otra cosa que tener mucha confianza, tener una buena musculatura y un buen cardio. Pero asumimos que todos tenemos un buen cardio porque estamos entrenando también en llano y demás, ¿vale? Bien, pues espero haberte contestado. Bien, me habéis dejado por aquí otra pregunta que la apunto y vamos a ir con ellas, ¿vale? Ya las tengo, vale, las tengo muy bien, muy bien. Vale, muy bien, pues la pongo ahí, vale. Pues vamos a empezar con las preguntas que me habéis dejado en directo, ¿sí? Que creo que son muy interesantes. Y vamos a ir, esto me lo ordena como quiere ello, pero bueno, vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a empezar por Francisco Javier Muñoz Cabero, que nos dice: buenas tardes, bajar y llanear después de una larga bajada. Ah, vale, dice: buenas tardes, bajar y llanear después de una larga bajada. Vale, eso es una cosa que también se entrena. Mira, tengo dos experiencias que te puedo contar acerca de eso. Una en esta última carrera que he hecho de la maratón cuesta abajo. Al final te venden la publicidad que son una maratón cuesta abajo, pero no es verdad, ¿vale? Solo son 32 kilómetros y medio de bajada y luego tienes 10 kilómetros hacia el centro de Granada en llano. Y claro, ese cambio es muy duro si no lo has entrenado. Es un cambio de ir con una zancada, con un tal, a luego de repente hacer otra zancada totalmente diferente, otro ritmo y tal. Entonces, eso... Esa transición se entrena. Otra experiencia que tengo sobre eso es, por ejemplo, en la CCC del Mont Blanc, ¿vale? En la CCC teníamos 6 subidas muy importantes, de 1000 y pico metros cada una, positivos, pero claro, teníamos subbajadas. Las bajadas del Mont Blanc no son técnicas, pero son o muy empinadas o muy largas. Y luego, entre cada pico, hay un llano. Y tenías que ser capaz de bajar y ponerte a trotar en el llano, ponerte a correr en el llano. Eso, Francisco, es entrenable. ¿Y cómo se hace? Pues igual, probando, haz una bajada y continúa unos cientos de metros con un ritmo que quieras llevar en el llano. Y vuelves a repetir. Y cuando cada vez que bajes y ya estés más cansado, fuérzate a continuar corriendo cuando llegas al plano, llegas a la zona de abajo, ¿vale? Esto se entrena, puedes hacer que la serie de las que os he explicado en bajada, si esa bajada termina en un llano, pues continúala por el llano y haces pues 500 metros en el llano después de la bajada o una cosa así, o 250 metros, ¿vale? Todo lo que seas capaz de hacer esa transición de la forma más fluida posible. Pero como todo, se entrena. Y además fíjate que es muy importante de nuevo que las piernas estén lo más fuertes posibles. ¿Por qué? Porque vas a bajar utilizando la parte excéntrica de tus músculos y de repente les vas a poner a trabajar de forma concéntrica. Entonces, si no has trabajado las dos partes y las dos están muy equilibradas, puede que tengas problemas musculares. Y eso le ocurre a mucha gente, ¿vale? Entonces, entrenarlo y utilizar series para mejorar. No quedaría otra. Vale, nos dice Pedro Canoa, dice: pienso que las bajadas más difíciles son las de piedra suelta y muy empinadas. Pues sí, yo también lo creo. Si el terreno es firme, aunque haya raíces o piedras, no es difícil bajar. Bueno, está bien, pero si hay muchísimas piedras, y que no sean sueltas, tienes que saber dónde colocar los pies, ¿no? Entonces, a veces también, dependiendo de la pendiente que tenga eso, se puede transformar en un pequeño infierno, ¿no? Y tengo experiencias para contar bastante, sobre todo en la zona de Benasque, ¿vale? Que es una zona pues muy así, ¿vale? En la zona alta. Nos dice Antonio Sola. Tengo una pregunta. ¿Los problemas en la vista pueden ser un elemento que dificulte las bajadas? No me refiero a problemas típicos. Yo, por ejemplo, pienso que no veo bien los contrastes de luz-oscuridad. Sí, sí que lo son. Y también hay gafas de sol que no son capaces de hacer ese contraste de forma adecuada. Por eso hay fabricantes que tienen sus tipos de lente de un tipo, de otro. Pero es verdad que a mí me ha pasado de ver con una gafa y decir, no veo bien con esta gafa. Y quitármela, y aunque me diera un poco más el sol, notar los volúmenes, notar las sombras de otra manera, de una manera más real, ¿vale? Entonces sí, sí que es un problema no ver bien a la hora de bajar. Luego también, por ejemplo, en zonas de bajada que son boscosas, que de repente te metes desde una zona alta que está un poco más despoblada y sigues bajando y entras en una zona boscosa, te cambia mucho la visión. Entran en esos claroscuros, en esas umbrías y se pierde la luz del sol. Y claro, tú vienes con las gafas de sol de la zona alta y es importante que se acostumbre el ojo, ¿vale? Entonces, en esos casos, hasta que se acostumbra la visión, hay que reducir un poco el ritmo. No puedes creer tanto en ti mismo como para pegarte una leche porque una sombra no lo has visto bien y al final pues te has caído. Entonces, sí, es muy importante tener cuidado con los cambios de luz y utilizar una gafa de sol de calidad, ¿vale? Aquí pues os animo a que si queréis, ya sabéis, uno de mis patrocinadores y además de los que más años llevan conmigo es saliche.es, ¿vale? La marca de gafas, y ya os meto un poco la cuña publicitaria. Si queréis, pues le echáis un vistazo, son gafas hechas en Italia, ¿vale? A un precio muy razonable y tenéis un descuento si vais a la página web y usáis Saliche 10, ¿vale? Tenéis un 10% de descuento. Son las gafas que yo utilizo, me las veréis siempre en todos los vídeos, en todas las imágenes. Saliche, mirad aquí. Saliche, ¿vale? Bien, pues seguimos. Dice David Herrera, dice, a mí me enseñaron que en bajadas técnicas tienes que contar los apoyos de talón para que cada vez que hagas esa bajada de nuevo, cuentes menos apoyos de talón. Vale, yo no bajo de talón, a menos que sea extremadamente empinada. Normalmente bajo de medio pie, ¿eh? Bajo de la zona, estoy señalando para los del podcast, estoy poniendo mi mano como si fuera un pie y estoy señalando, pues esta zona del medio pie es la zona en la que yo caigo. No sé decirte, yo no intento no caer de talón a menos que la bajada tenga una inclinación de estas brutal en la que no tiene sentido caer de medio pie porque te caería hacia adelante, ¿vale? Pero normalmente bajo muy poco de talón. Intenta bajar con medio pie, David. Verás qué diferencia. Y luego contar los apoyos, pues mira, puede ser que te sirva para, al hecho de contarlos, está haciendo que tu cerebro te meta en un problema, podemos decir, un problema psicológico, por el hecho de estar contando, estás haciendo un trabajo y claro, ese trabajo impide que vayas más rápido, ¿vale? Pero pues también puede ser que te agobie un poco y que impide que fluyas con el descenso. Entonces, yo te recomendaría hacer esas aproximaciones sucesivas de andar, trotar, correr y oye, cronométrate, olvídate de contarte los pasos y demás, intenta caer de medio pie y cronometrarte. De esa manera te olvidas un poco de contar, disfruta de la bajada, disfruta de cada apoyo, de cada piedra, siéntete libre de jugar con el sendero, de hacer esos pequeños saltos que hacías cuando eras niño, de pues sortear una raíz de una forma un poco especial, de apoyarte en un peralte y lanzarte hacia otro lado. Eso, el que ha venido a correr conmigo verá que yo lo hago mucho, pero a un ritmo suave, pero es porque me gusta jugar con el sendero. Y eso hace que pierdas el miedo, que ganes confianza, ¿vale? Vamos a seguir con las preguntas. Dice Antonio Sola, nos dice, a ver si comentas algo sobre el calzado que sea más idóneo en las bajadas. Gracias por compartir. Antonio, no te sé decir. Bueno, para mí una máxima que debe tener una zapatilla de trail running, y si no la tiene, no me la compraría, así de claro. Ya he tenido experiencias con las Nike, tanto con la Pegasus Trail, con la Terra Kiger, con la Wild Horse y tal. Sí, son muy buenas zapatillas, pero son un peligro. Son un peligro por su suela. Entonces, si una zapatilla no tiene Vibram Mega Grip, ya sea el normal o el Little Base, no me la compraría. Cuando una zapatilla tiene Vibram Mega Grip, ya sea el normal o el Little Base, como vuelvo a decir, que es más ligero, por supuesto, ya es una opción para mí. ¿Por qué? Porque aporta una tracción muy espectacular y muy diferente a casi todo lo que hay en el mercado. Y, por supuesto, funciona bien tanto en seco como en mojado. Y eso es muy, muy difícil. Que una zapatilla funcione bien en seco es bastante fácil. Pero que funcione bien en seco y en mojado, para mi experiencia, y si os enseñara el armario de zapatillas, veríais lo que hay ahí metido, solo lo consiguen las zapatillas que tengan Vibram Mega Grip. Entonces, eso es lo que te puedo decir sobre el calzado. No te la juegues, no te la juegues a un resbalón. Es una cosa muy desagradable perder pie porque tu zapatilla se ha resbalado. Y yo me he pegado algunos golpes gracias a llevar esas, pues lo digo aquí, es que no pasa nada, esas, además que las pagué de mi bolsillo, esas Nike Pegasus Trail o las Wild Horse o tal, con las tres me he caído. Y me he caído porque al pisar en una zona, se ha ido la zapatilla hacia atrás y te vienes hacia adelante y te caes, ¿vale? Con más o menos fortuna. Pero con esas me he caído y en cambio con las otras que tengo de cualquier marca que monta Vibram Mega Grip, ya sea Hoka, ya sea Topo, ya sea cualquier otra marca, New Balance, nunca me ha pasado, ¿vale? Nunca. Es una confianza que te genera el Vibram Mega Grip en cualquier zapatilla. Sabéis que, bueno, las zapatillas que gasto son Topo, estoy encantado con ellas, y Topo de por sí ya montan Vibram Mega Grip en toda la colección. No hay ninguna que no tenga Vibram Mega Grip. Eso es lo que te puedo comentar sobre las zapatillas. Vale, nos dice Ana Vanessa, que además le agradezco mucho que nos deje una pregunta porque no había visto nunca tu nick, Ana, así que muchas gracias. Dice, hola, gracias por el contenido, ayudas mucho a mejorar técnica y disfrutar mucho. Ana, lo principal es disfrutar, de verdad. Disfrutar las bajadas es mucho más interesante que correrlas súper a tope, ¿vale? Y conforme las vas disfrutando, verás como cada vez las bajas más rápido. Dice, tengo una pregunta. ¿Hacer bicicleta de spinning ayuda a fortalecer las piernas? Bueno, pues sí, estás haciendo un trabajo de piernas muy importante, pero estás haciendo un trabajo de piernas bastante concéntrico. Entonces yo también añadiría trabajos de fuerza específicos para meter más trabajo excéntrico, ¿vale? Y además añadiría que el spinning, estás con esos 45 minutos, ahora me pongo de pie, ahora me siento, ahora tal, tal. Vale, es un trabajo bueno de fuerza, pero regular, ¿vale? Es más trabajo de cardio. Entonces, yo te aconsejaría que hicieras trabajo específico de fuerza. Mirad, aquí hay varias personas a las que yo entreno y hay una en concreto, no voy a decir su nombre, que el otro día pues me contaba, ella me pasa un audio semanal diciéndome, mira, me va así, me va asado, de esta manera o de esta manera. Y viendo los cambios que ha hecho en los ritmos a los que está corriendo, no solo esos cambios vienen por lo que yo le mando, sino por el trabajo de fuerza que él hace y que no ha dejado de hacer y que cada vez veo que hace mejor y más, ¿vale? Y cuanto más fuerte está, los ritmos a los que corre, ya sea en trail, en llano o en subidas, con ese power walking que yo le mando, cada vez son más altos. Entonces eso me está diciendo que es que su trabajo de fuerza es el que ha hecho mejorar. Entonces ya te digo, el spinning está bien hasta cierto punto, ¿vale? Pero no es un trabajo de fuerza específico. Bien, nos dice por aquí, a ver que han llegado más cosas, nos dice, Oscar Cueto, que le he respondido una de las preguntas de Instagram, nos dice, muchas gracias por la aclaración de la pregunta, Pablo. Me acabo de dar cuenta de que seguramente lo que me falta es fuerza concéntrica, ya que en las subidas me quedo tieso. Pues eso hay que trabajarlo en los entrenamientos y ya sabes que a partir de diciembre estaremos ahí trabajando, no te preocupes. Autoharmonize nos comenta que dice, a mi entender, la parte que cuesta más de mantener es la concentración. Yo cuando me caigo, por suerte, es cuando el camino es más llano. Pero no es a ti, Autoharmonize, es a todos. Hoy lo comentaba con mi amigo que hemos salido a entrenar juntos y él ha tenido un tropezón en una zona que era totalmente, pues no era llana, era con muy poquito de pendiente, muy poquito amplia, sin casi ningún peligro, y ha tropezado y casi se cae, ¿no? He puesto yo el brazo y demás, casi se cae. Pero yo le he contado experiencias mías que me han pasado de, por ejemplo, pues un día de decir, vamos a hacer desnivel así chulo en Sierra Nevada, nos vamos a hacer primero un veleta, luego un mulacén y luego ya estamos de vuelta, ya hemos hecho todo el trabajo duro y vamos por la pista, por una pista. Y en la pista, ale, pum, al suelo, de boca. Y dices tú, pero esto, ¿cómo puede ser esto si me acabo de tirar desde el mulacén a tumba abierta, he adelantado a gente y la gente me miraba cómo bajaba de rápido? Y dices tú, ¿qué pasa, no? Efectivamente, siempre nos caemos cuando perdemos la concentración. Es un gran aporte, amigo, es un gran aporte. El hecho de perder la concentración y de ir un poco cansado, ¿vale? Fatigado, lo que hace es que nos relajamos, vemos que el terreno es suave, que el terreno no nos presenta peligros y de repente nuestro cerebro se desconecta de estar concentrado. Y en ese momento es donde más te puedes caer, más que en la bajada en la que, claro, estás como, uy, uy, que no me vaya a caer, que no me vaya a caer. En esos momentos pasa, así que tened cuidado con ellos. A mí me gusta llevar, en esos entrenamientos y demás, se lo decía, en la mochila me gusta llevar el cortavientos o la chaqueta bastante hecho una bola, ¿vale? E incluso un flask por detrás, aparte de los dos que llevo. Y si me caigo, intento, cuando estoy cayendo de boca, intento girarme para no caer con las muñecas y caer con la espalda. Y aquí está José Luis, que lo vio eso en directo y dijo, ¿pero qué, cómo lo has hecho? Que te has caído de boca, pero al final has caído por la espalda. Y efectivamente, prefiero explotar un flask, ¿vale? Eso en cualquier bajada que os pase, hacedlo. Tirar, cuando os vais a caer, si veis que ya os caéis, tiraros de un lado, que caigáis sobre la espalda. Siempre que tengáis la chaqueta y el flask detrás. Porque prefiero explotar un flask con el agua que no hacerme daño en la muñeca, la cadera, el hombro o donde sea, ¿vale? Muy buen aporte Autoharmonize, ¿vale? Bueno, vamos a ver, que esto es una cosa muy chula, estáis aquí, dice Rubén Puello Bernini, dice, solo entré a saludar Pablo, Irene y toda la muchachada, luego lo veré en diferido. Abrazos a cada uno, muchas gracias Rubén, que nos ve desde Argentina. Y Auto dice que esto más que una familia es una secta. Bueno, si es una secta que solo proporciona pues pasar un buen rato y tener buena salud y disfrutar con el deporte que hacéis, pues oye, bienvenida sea, ¿no? Ya sabéis que podéis usar los superchats si queréis apoyar este canal o haceros miembros del canal y aportando esos 2 eurillos al mes, pues nos ayudáis a que esto se pueda mantener, ¿vale? Nos llegan también saludos desde Chile, dice Mauricio Silva, saludos desde Chile, Irene y Pablo y amigos. Muchas felicidades por tan buenas charlas y conceptos. Buena salud para todos. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Vale, y dice Francisco, esto es muy interesante, ¿corres con gafas graduadas para la vista? No, yo no, porque las gafas que uso son graduadas, por supuesto, pero son solo para esto, para el ordenador y demás. Por ahora no las he necesitado, pero oye, si veo que mi vista va a peor, por supuesto tendría que graduármelas, pero lo que haría es graduarme unas gafas deportivas, ¿vale? Y bueno, pues me pondría mis gafas de sol deportivas y ya está, sin problema. Pero es que la vista es fundamental, ¿eh? A la hora de bajar bien. Eso, fundamental. Nos dice José Antonio Valero Morales, dice, Oakley tiene la lente Prince Trail, que tiene mayor contraste. Yo tengo las radar EVPET con esa lente y van genial. Efectivamente, a eso me refería. Yo también tengo las Salice que utilizo, las deportivas. Tengo tres modelos deportivos y todos van con una lente de alto contraste. Con lo cual, te quita esos problemas de los que hablábamos, que son muy, muy desagradables, ¿vale? Si te pasan. Juan Mena dice, buenas tardes. Pues buenas tardes, Juan. Gracias por estar aquí. Y otra pregunta muy interesante de Neosurfer, que nos dice, ¿aconsejas descender siempre con el centro de gravedad bajado flexionando las rodillas o cuando vas muy seguro no hace falta? ¿Subes mucho la cadencia con pasos cortos al bajar? Vale, hay dos preguntas o tres incluso aquí. Vamos a ver si puedo dejarlo fijo. Lo primero es, el centro de gravedad un poquito bajo es importante, sobre todo cuanto más pendiente tiene la bajada, ¿vale? Ahí eso es fundamental, bajar un poquito el centro de gravedad flexionando un poco las piernas. Pero no nos volvamos locos, no hagamos movimientos antinaturales o posturas antinaturales, que he visto algunas cosas a veces bajando que digo, no, ponte normal, relájate y déjate que la pendiente ajuste el movimiento de tu cuerpo. Eso yo sería mi consejo. Me dices, entonces, cuando vas seguro no hace falta hacer esto. Efectivamente, cuando vas seguro, cuando vas tranquilo, no hay que hacer ese movimiento tan exagerado. Yo no lo hago tan exagerado. Y luego dice, ¿subes mucho la cadencia con pasos cortos al bajar? No. Y te explico. Yo no bajo haciendo esos pasitos muy cortitos. Yo bajo de una manera fluida, de una manera relajada. Y intento aplicar la misma manera que tengo al correr en llano en la bajada. Hoy, por ejemplo, mi amigo que ha venido conmigo en una bajada decía, es que bajas como si estuvieras corriendo en un llano. Efectivamente, ¿vale? Otra cosa es que me digas, pero es que esto es una bajada muy técnica, con mucha piedra, con mucha raíz y mucho vericueto, mucha zona difícil. Vale, pues ahí ajustaré mi cadencia a la zona difícil, pero normalmente voy con una cadencia bastante normal, si acaso un poquito más alta, pero muy poco respecto a la que llevo en llano. Vale, intento no cambiarlo. Es difícil transmitirlo aquí sin enseñarlo en imágenes. Tenéis un vídeo en el canal que se llama Cómo gestionar mejor las bajadas, ¿vale? Y ahí os explico muchas cosas y veis mis bajadas y las veis en cámara lenta y explico las cosas. Buscadlo en el canal. Cómo gestionar las bajadas de trail running o algo así en el buscador de mi canal de YouTube. Pero lo que os quiero decir es que es importante la sensación de fluidez, de control, de disfrutar del sendero y de la bajada, aunque sea técnica. Pero si lo haces disfrutando y evitando hacer todas estas cosas de ahora me bajo hacia abajo porque me han dicho que es mejor, ahora pongo una zancada así porque me han dicho que es mejor y de repente ves que es que tienes que pisar en todos los sitios. Y dices, no, 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 si es que con dos zancadas me estoy quitando medio sendero. Entonces, ya os digo, sobre todo buscad la fluidez y buscad el bajar relajados. Incluso se puede bajar relajado en una pendiente así de muy, muy empinada. No hay problema. Relajaros y dejad que la pendiente haga su trabajo. O sea, simplemente hacéis así, os tiráis hacia la pendiente y veréis cómo vuestras piernas van a lanzarse para evitar el que os caigáis de boca. Y a partir de ahí, gestionáis la cadencia que os pide la pendiente. La pendiente es la que domina la cadencia y la velocidad que vamos a llevar. Y luego la parte técnica, las piedras y demás, van a meterle un puntito más de pimienta al tema, ¿no? Vamos a seguir. Dice José Luis, efectivamente, dice, jejeje, creo que recuerdo una de esas caídas. ¿Te acuerdas que íbamos los tres por la pista del Mulhacén al Veleta y me caí y caí rodando? Y dice, pero si parece una cucaracha. Efectivamente, y fue en la zona llana de la caída, ¿vale? De la pista. Y me pasó por eso, porque íbamos de repente tranquilos, relajados, charlando y no prestas atención a lo que al sendero. aunque sea una pista más amplia, no prestas atención donde estás andando, ¿vale? Nos dice Maricruz Hernández, súper interesante, y guasguas son las manitas así. Dice Alberto Martínez, dice, hola Pablo, ¿nos harás un vídeo de cómo andar rápido? Gracias. Vale, creo que te estás refiriendo a lo que yo llamo el power walking, ¿vale? El power walking o el andar rápido, sobre todo lo practico, lo utilizo para mejorar en las subidas. Así que sí, por supuesto, os haré uno. Pero ya os digo, es un trabajo también que hoy con mi amigo íbamos andando, subiendo, que hemos practicado de nivel, y él mismo me decía, en un momento ya yo le dije, mira, si hoy no hiciéramos una ruta tan larga, yo haría esto a este ritmo. Y me vio cómo cambiaba el ritmo, dice, yo no puedo hacer eso, ¿cómo lo estás haciendo? Le he explicado que bueno, que es un giro de cadera que tienes que hacer, un compás con los bastones, y se puede subir muy rápido solo andando, ¿vale? Pero sí, os haré un vídeo, por supuesto. Muchísimas gracias por darme la idea. Me dice Autohormonize, no creo que sea así, pero me dice, seguro Pablo que si te tiran de un tercero te caes de patas como un gato. Pues posiblemente, o me parto la crisma, no lo puedo saber, la verdad, nunca se sabe. Nos dice Ana Pérez, dice, Irene de Aro, pues le está diciendo a Irene, pero creo que es chulo esto, dice, yo empecé a seguir este canal porque tu experiencia me inspira. Verte entrenar y plantear esos retos con tu sensatez y humildad es un espejo donde mirarme. Pues al final, en este canal, ya sabéis, intentamos siempre hablaros con el corazón en la mano y sobre todo con humildad. Hoy le decía a mi amigo, porque estamos hablando de plantear las 100 millas, de cómo hacerlas, de esto y del otro, le decía, una de las bases fundamentales para hacer bien unas 100 millas es la humildad. Saber que es una prueba gigante, que es una prueba exigente y que tienes que ser humilde respecto a ella, no salir desbocado, no dejarte llevar por los ritmos que tenga otro, ir un poquito más lento de lo que tú podrías ir en esa carrera, porque es una tarea tan grande que la tienes que vivir paso a paso, avituallamiento a avituallamiento, de forma humilde. Y de esa manera todo al final va saliendo, ¿vale? Al final todo eso va saliendo. Nos dice Ana, y además se lo agradezco mucho, que dice, creo que merece apoyo este canal. Por eso pongo muchos comentarios seguidos en cada vídeo que veo. Y Ana, te lo agradecemos, ¿eh? Te lo agradecemos. Fijaros que yo intento personalmente contestar todos y cada uno de los comentarios que dejáis en los vídeos. Por favor, si veis un vídeo, ya sé que es una fricción muy grande, pero dejadnos un comentario, no solo ese like, dejadnos un comentario. Yo os lo comentaré, os lo responderé. Si me dejáis una pregunta, si puedo, os la voy a responder. Y no sabéis la fuerza que eso le da al canal, ¿vale? Porque ¿qué pasa? YouTube, cuando ve que un canal, un vídeo, tiene muchos comentarios, dice, pues esto a la gente le está interesando. Y os lo recomienda, ¿vale? A YouTube le da igual el contenido del vídeo. A YouTube le da igual los creadores. No somos nadie para ellos. Ellos lo único que quieren es que vosotros y vosotras estéis viendo vídeos. Da igual de qué sea el vídeo, de gato, de perro, de correr, de entrenamiento, de lo que sea. Pero cuando ve que un vídeo tiene mucho engagement, mucha interacción, entonces lo promociona y entonces más gente puede llegar a nuestro contenido. Y eso lo veo yo en las estadísticas, que se nota cuando comentamos mucho un vídeo, cómo hay de repente subidas de visualizaciones en vídeos antiguos. Y dices, ¿por qué? Porque esos vídeos me los está promocionando YouTube, ¿vale? Os lo agradezco muchísimo. Luis Amores, que es el gran Luis Amores, uno de los ultreros más reseñables que conozco y que ya sabéis que ha estado en este canal, que tiene un canal muy chulo en YouTube, echadle un vistazo, dice, dad like. Pues sí, sí, muchas gracias, hay 46 likes. Yo ya, vamos, estoy pagado. Ahora os hacéis miembros los 46 y bueno, y sería una maravilla. Neo Surfer nos dice, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, que siempre me dejas una pregunta y de verdad que te lo agradezco muchísimo. Tierra de conejos, qué nombre más chulo, y no te había visto por aquí. Nos dice, buenas tardes, enhorabuena por el canal, lo sigo desde hace tiempo y me parece que transmitís vuestro conocimiento con una naturalidad muy didáctica. Pues muchísimas gracias, son unas palabras muy bonitas, te lo agradezco muchísimo y ya sabes, bienvenido a esta tu comunidad. Irene os está dando las gracias a todos por cómo nos apreciáis y bueno, ¿qué puedo deciros? La verdad que es una cosa muy bonita. Nos dice Pedro Canoa, dice, yo llegué a este canal de forma casual, viendo otro canal en el que Pablo también sale haciendo entrevistas. He aprendido muchísimo con tus charlas, Pablo, admiro tu labor. Gracias, imagino que has visto el canal de mi trabajo real, ¿vale? El canal de la empresa Octaedro, que en el que también hago entrevistas a autores de los libros que se hacen allí. Bueno. Pues ya sabéis que yo no os quiero robar más tiempo. Creo que hemos dado una buena disertación, entre comillas, de lo que es la bajada y cómo afrontar una bajada. Todos los que viváis cerca de Granada, os animo a que quedéis conmigo por el Instagram, por tal, yo os doy mi WhatsApp y quedamos un día, un fin de semana y os venís aquí, hacemos una quedada y en esa quedada os llevo a hacer entrenamiento de bajada en unas zonas que tengo aquí muy delimitadas, con una bajada muy suave, con una bajada muy vertical pero nada técnica, con bajadas un poco más técnicas. Y yo con toda la alegría del mundo os doy mis consejos y entre todos aprendemos mejor a bajar. Y además grabamos un vídeo muy chulo. Así que animaros, los que estáis cerca de Granada, o si queréis bajar a Granada en un fin de semana, pues ya os digo, ahí tenéis mi Instagram, Pablo Castillo GR, y podéis contactar conmigo para lo que necesitéis, ¿vale? Y bueno, antes de irme, deciros que tengo la semana, o el fin de semana muy, muy loco, porque aparte de entrenar, aparte de hacer el directo, habéis estado viendo en las historias, en los reels y todo eso, que mirad, por ejemplo, me ha llegado el nuevo Aerofit, ¿vale? Aquí lo tenéis, el Aerofit Pro, ¿vale? Y todavía no lo he podido abrir. Fijaros, está cerrado, está el cartoncillo sí, pero no lo he sacado, no lo he activado, ¿vale? Y es algo que utilizo todos los días por la mañana. Entonces, bueno, tengo que haceros el unboxing, el vídeo de unboxing y empezar a usarlo. Pues todavía no me ha dado tiempo. Luego, fijaros, y este es mi Aerofit, el Aerofit que uso todos los días, ¿vale? Es el 1. El Aerofit Pro, el modelo 1, ¿vale? Este es el que uso todos los días. Ya sabéis que si queréis comprar un Aerofit, tenéis descuentos ahí abajo en la caja de descripción. Los tenéis con simplemente pulsando en el link, os lleva a la página web y ya se os aplica un descuento, ¿vale? Cuando hacéis el checkout. Pero bueno, que yo es algo que utilizo todos los días. Fijaros, es que ha llegado también, esto ya lo habéis visto. Esto, que bueno, me llegó tarde, pero si vosotros queréis, yo os voy a hacer pues un unboxing y un primeras impresiones, ¿vale? Pero todavía no lo he sacado. Y es el, a ver si lo puedo enseñaros, el Apex 2 Pro, ¿vale? Aquí está, fijaros, la caja sin abrir, con las pegatinas todavía puestas. No me da la vida. Bueno, pues aquí está. Si vosotros queréis, decídmelo, dejadlo en comentarios, que os haga un unboxing y unas primeras impresiones, o directamente me pongo a usarlo y ya os haré una review, pero cuando lo use, para daros mi review lo más honesta posible. Fijaros, aquí está el Apex Pro 1, o sea, aquí lo tengo, es el que he usado hoy, ¿vale? Pero es que más, fijaros, esto, y no me estoy quejando, para nada, hay que agradecerlo y gracias a vosotros que estas cosas pasan, ¿vale? Mirad. Y ya vamos a ir terminando, pero es que fijaros que ha llegado, de cara a esas 100 millas, ha llegado la Camelback Zephyr 1012, ¿vale? La mochila de Camelback específica de ultra distancia, ¿vale? Aquí la tenéis. Y bueno, pues es que lo mismo, tengo que sacarla, hacer el unboxing, todo para vosotros, que conozcáis estas cosas y sobre todo agradecer a las marcas y a las casas que colaboran conmigo para que vosotros podáis conocer estas cosas, ¿vale? Pues os agradezco muchísimo que hayáis estado esta tarde conmigo, con Irene, ahí en el chat y bueno, disfrutando un poco, pasando un rato que para mí es muy agradable y espero que para vosotros también. Estamos cerquita de los 10.000 suscriptores, bueno, estamos en 9.150 y tanto o 140 y tanto, o sea que hemos pegado un saltito muy bueno y ahí seguimos picando piedra cada semana. Y nos dice Javi Rivera, ya para despedirse, dice, muy interesante y con apuntes para hacer los deberes, aunque siempre lo tengo presente desde que estuve en Granada, entrenando contigo por allí, en cada una de mis salidas. Pues es verdad, fue un momento muy bonito, pasamos una buena mañana y os animo a todos, si queréis, a venir aquí a entrenar conmigo. Lo dicho, muchísimas gracias, sois 38 personas, yo no quiero robaros más tiempo, seguís entrando, esto es increíble. Raúl Jiménez Arribas, hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido a tu hija en ese fútbol? Y José Gómez también dice, me dio tiempo para darte el like, ¿qué tal José? ¿Cómo vamos? Vamos bien para esos 21K y luego esos 50, ¿eh? Así que, bueno, pues sí, dice que casi no le da tiempo y que va a oír el podcast. Bueno, para eso está. Ya sabéis, el lunes a las 6:30 de la mañana se publica este podcast y los jueves hay otro podcast, ya sabéis. Esta semana ha habido uno hablando sobre la carrera de Caras Nortes Sky Race, ¿vale? Que será el día 26. Y allí, si alguno vais, me podréis ver porque me han invitado y voy a ir a correrla y a grabarla para vosotros y vosotras, pero como un entrenamiento, ¿vale? No voy a apretarme en ningún caso. Es como hacer la tirada larga que he hecho hoy, pero la haremos con avituallamiento. Así que fantástico y además en una zona que es un paraíso. Pues me alegro, Raúl, que dice que su hija ha ganado. Muy bien, la capitana del equipo. Dile que tenga cuidado con las lesiones, que el fútbol lesiona mucho. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas. Sed muy felices, que es vuestra única obligación. Y pues nada, no dejéis nunca de hacer deporte y nunca, nunca dejéis el trail. Adiós a todos, adiós a todas.